Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, al que hemos titulado un nuevo caso de ministro o ministra del amor. ¿Esto por qué? Porque la ministra de Cultura, Betsy Chávez, pareciera que ha cometido un error, por lo menos, o un delito, de acuerdo a la fiscalía: tráfico de influencias, negociación incompatible, en fin, más argumentos para afinar la postura de la torpe oposición, ¿no? Vamos a hablar de eso, pero también de este guerreo permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde está la justicia de por medio, instrumentalizada políticamente, cierto, pero fiscalizando como tiene que fiscalizar. Por lo pronto han archivado la denuncia por plagio contra el presidente Pedro Castillo y su esposa. La Fiscalía de Tacabamba, en Cajamarca, archivó pues la denuncia contra Pedro Castillo y su esposa Lidia Paredes por el presunto delito de plagio referido a la tesis con la que obtuvieron la maestría en educación en la Universidad César Vallejo. La Fiscalía dispuso que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Castillo y su esposa. Castillo siempre negó haber plagiado la tesis, a pesar de que el software que detecta plagio arrojaba hasta 60% de la parte teórica con citas no atribuidas. Hay que revisar los estándares que utiliza el Ministerio Público para consolidar o para determinar si es plagio o no, si son los mismos que se utilizan en el mundo académico. En todo caso, esta decisión podría ser apelada porque, de acuerdo al mundo académico, Pedro Castillo se habría plagiado su tesis. Entonces tendría que haber una coherencia en principio entre lo que dice el Ministerio Público y lo que dice el mundo académico. Bueno, por lo pronto, el Congreso también aporta lo suyo en esta crisis. Otro congresista de la República, otro padre de la patria, condenado. Esta vez de Acción Popular por la región ICA, Raúl Doroteo Carbajo, ha sido condenado a 4 años de prisión suspendida. ¿Por qué? Por falsa declaración y falsedad genética por la información que entregó en su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2013. Doroteo, quien también es investigado como parte del llamado grupo de los niños, declaró en información ante el jurado que era egresado de la carrera de sistemas de la Universidad San Ignacio de Loyola. El congresista podrá continuar en su curul, pues la norma de la silla vacía solo aplica para sentencias en firme y este fallo no ha sido consentido y su defensa anunció que se irá a una apelación. ¿Habrá mentido? Todo indica que el señor Doroteo sí mintió y consignó información falsa que, lamentablemente, como vamos a hablar con Diego Pomareda, ya no nos sorprende. Ya damos por hecho que la clase política es tramposa, es bandida, ¿no? Ya no nos indignamos tanto como nos tendríamos que indignar. Diego Pomareda ha hablado sobre eso y vamos a hablar con él en segundos. Bueno, y el caso que inspiró el título de este programa: Fiscalía abre investigación a ministra Betsy Chávez, antes ministra de Trabajo, hoy ministra de Cultura. La fiscal de la Nación inició una investigación contra Betsy Chávez luego de la publicación de un reportaje en el programa Cuarto Poder, en el que señalan que el padre y el hermano de su pareja sentimental, o todo indica que es su pareja sentimental, fueron favorecidos con contratos con el gobierno y también en su despacho congresal. Así es, según el reportaje, Antonio Sotelo Calderón, ¿es esto una agencia de empleos? O sea, es lo mismo que pasa en el Congreso, ¿no? Contratan a todos los allegados a las bancadas respectivas, y en el Ejecutivo pasa lo mismo. Antonio Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo, fue nombrado delegado del Ministerio de Trabajo ante el Senati cuando Betsy Chávez era ministra del sector. Y luego también obtuvo un contrato en COFOPRI Tacna, un organismo que depende del Ministerio de Vivienda, además de que Marco Antonio Sotelo, hermano de su pareja, tuvo un contrato en su despacho de congresista. Así es, en un enérgico comunicado la ministra dijo que no hay ninguna evidencia de que ella haya tenido injerencia en contrataciones que no dependen de ella en el gobierno y que las contrataciones en su despacho pasaron por el Departamento de Recursos Humanos. Chávez atacó al canal que publicó el reportaje diciendo que hace parte de un conglomerado de medios que antes recibía mucha publicidad estatal. Además, cuestionó la celeridad con la que la fiscal abrió investigación en menos de 24 horas después de la publicación del reportaje. Las mismas respuestas, ¿no? Recibe publicidad estatal, ya no recibe publicidad estatal, ya no recibe mermelada, está molesto con nosotros, pasó por recursos humanos del Parlamento, por lo tanto está obligado sacramentado. Las mismas respuestas. El señor Pedro Castillo y sus allegados en los ministerios no son distintos a lo que dicen combatir. El problema es que quienes los fiscalizan son iguales. Son iguales, y eso es lo que la ciudadanía percibe. Diego Pomarea nos lo va a explicar. Luego, vamos con lo que respondió la ministra Betsy Chávez. Tenemos el byte, tenemos lo que respondió la ministra Betsy Chávez ante esta muy seria acusación, repito, de tráfico de influencias y negociación incompatible. Adelante.
Les comento que estoy en mi región, en la ciudad de Tacna. Estamos aquí con actividades oficiales del sector cultura, pero también hemos venido para reunirnos con los señores alcaldes recientemente electos de toda nuestra región, de las cuatro provincias, de cada uno de los distritos. Bueno, como es de público conocimiento, esta semana es una semana bastante compleja. Esperemos que el legislativo pueda sentarse, pueda conversar. Esperemos también lograr que los diferentes actores del Estado puedan colocar al país por encima de sus egos, por encima de sus intereses. Les comento, además, que el día de hoy me enteré vía Twitter, ¿no?, que hay una investigación preliminar que la señora Patricia Benavides, que a mi juicio es la nueva Blanca Nélida Colán 2.0, ha abierto una investigación preliminar en mi contra porque le caigo mal y porque no sé otros motivos más puede haber. El día de ayer un medio del Grupo del Comercio, estos medios que antes el Estado les pagaba pues millones por publicidad estatal, sacó un reportaje tendencioso donde salgo yo en una foto con otra persona, como entiendo miles de personas deben tener fotos conmigo, pero además esta persona no es funcionario público, no trabaja para el Estado, no ha licitado con el Estado, pero ya también entiendo que lo van a investigar, pues, ¿no? Porque este es el modus operandi. La prensa se encarga de captar a alguna persona cercana al gobierno y tratan de colocar la figura del Ministerio Público bajo cualquier delito y tratan de distraer a la ciudadanía. Entonces, lo que les pido es que tengan tranquilidad, igual que yo tengo esa calma, y sigamos trabajando hacia adelante, que no nos detiene nada. Un abrazo.
¿Cómo puede decir una persona tan seria como Betsy Chávez que le cae mal a la fiscal de la Nación y que por eso le investigan? ¿Cómo puede decir una ministra tan seria en principio como Betsy Chávez que Patricia Benavides es Blancanélida Colán 2.0? Así estamos con este tipo de defensas, acusando otra vez a los conglomerados de medios, que por supuesto son criticables, pero esta denuncia es válida. Esta denuncia es válida. Hay elementos objetivos para sospechar e investigar. No respondan de la misma manera que la otra orilla de la cual dicen diferenciarse. Proclaman a los cuatro vientos que son diferentes y todo indica que no lo son. Es lo mismo. Audiencia, a propósito, audiencia continuará el miércoles. ¿Qué audiencia? La Vladimir Cerrón por la prisión preventiva de 36 meses que ha pedido la fiscalía por un desbalance patrimonial de 6.384.000 soles. ¡Ojo! 6.384.000 soles. Así es. La fiscalía sustentó su pedido y el juez decidió convocar para el miércoles, jueves y viernes a escuchar la defensa de los denunciados. Además de Cerrón, en el mismo caso, ¿están incluidos quiénes? Su hermano Valdemar Cerrón, el congresista Guido Bellido, el ex primer ministro, Richard Rojas García, Arturo Cárdenas Tobar y Marina Vázquez. En nuestra web Epicentro TV tenemos un reportaje de mi compañera Nusca Buenaluque que contiene los argumentos con los que la fiscalía sustenta su pedido de prisión preventiva. Básicamente, el Ministerio Público considera que las campañas de Perú Libre fueron financiadas con dineros de diversas fuentes no conocidas y que las cuentas de Cerrón fueron utilizadas para mover estos recursos. Así es. ¿Les suena los dinámicos del centro? ¿Le suena la señora madre de Vladimir Cerrón, también implicada en las investigaciones, a cuyas cuentas habrían ido a parar gran parte de estos fondos? 6 millones 384.000 soles de desbalance patrimonial hasta el momento no explicados por el exsecretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Vamos con otro tema bastante preocupante que tiene que ver con estos eventos multitudinarios masivos de grandes conciertos, estas fiestas musicales, bienvenidas por supuesto, pero con ellas también llegan estas tremendas estafas. Se ha desarrollado toda una modalidad, al menos 3.000 personas han sido estafadas otra vez con entradas falsificadas para el concierto de Bad Bunny. En esta oportunidad, la policía confirmó que en el ingreso fueron rechazadas al menos 3.000 entradas que tenían el código QR duplicado. La técnica parece ser la misma utilizada en otros conciertos. Alguien compra su entrada, publica una foto en redes sociales, los estafadores copian el código y falsifican la entrada que luego revenden. Por ahora, solo hay 2 vendedores identificados que también están implicados en el fraude de las entradas al concierto de Daddy Yankee, pero no han sido ubicados. Ese es el lado oscuro de la cultura, digamos, de los festivales, de los conciertos, porque el reggaetón también es cultura, por si acaso, ¿ah? También es cultura. ¿Quién define qué es cultura y quién no? Es otro rollo, como le dijo Arjona a Fito Páez. Bueno, vamos a hablar ahora con Diego Pomareda, él es un joven constitucionalista, para hablar de la figura de traición a la patria, por ejemplo, para hablar de la apatía de los jóvenes en las marchas, para hablar de Bessy Chávez. Diego, muchas gracias por estar con nosotros.
Espacio y para poder conversar sobre lo que gustes.
¿Cómo te va? ¿Qué te parece la denuncia contra Bessy Chávez con esta posible comisión de delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias? ¿Cómo ves el caso de Bessy Chávez? ¿Y qué elementos le aporta a la oposición en esta guerra política?
Sí, bueno, a nivel constitucional hay 2 principios básicos, ¿no? El principio del buen gobierno y el principio de transparencia. Y sobre todo si estamos en un contexto donde hay una fiscalía que está acusando al presidente por copamiento, por tener brazos familiares, gabinetes en las sombras, un brazo lobista, todo eso hace o genera una apariencia o una cercanía hacia un copamiento del Estado. Entonces, si hay una denuncia de esta naturaleza, lo primero que se esperaría de una ministra es que responda con contundencia, de forma transparente y no ataque. El que no la debe, no la teme. Y entonces, si ella puede mostrar que la persona que ha contratado no tiene vínculo con familiares, si es una persona idónea que puede cumplir con el buen gobierno que menciono y a las expectativas que requiere la ciudadanía sobre los órganos públicos, no habría ningún problema. Entonces, aquí, desde mi punto de vista, hay que concentrarnos en cuál es la reacción del gobierno frente a la fiscalización, frente al control y respecto del personal que contrata, porque finalmente son los que solucionan los problemas del país. Entonces, si no encontramos o tenemos soluciones en materia de cultura, si no tenemos un enfoque, por ejemplo, en Cuela, ¿no? Hay un problema grandísimo que no se ha solucionado. Si en el Congreso no podemos solucionar crisis políticas o tenemos proyectos de ley deficientes, dependen mucho también del personal que se contrata. Entonces, no solamente es dejarlo ahí como alguien que está cercano, allegado y que tiene la libertad de contratar, sino más bien esto genera una incidencia en las personas, en los servicios públicos, y eso es lo que debemos de apuntar.
Claro, porque, claro, los afectados somos nosotros, ¿no? Los afectados somos la ciudadanía, la sociedad, por este tipo de componendas, este caso de agencia de empleos. El problema es que lo mismo ocurre en el Parlamento, ¿no? No podemos dejar de decirlo. Pero para terminar con el tema, ¿qué te parece la reacción de Bessy Chávez, ¿no? Culpando a la fiscal Patricia Benavides de que le cae mal a Patricia Benavides, la llama Blancanélliga Colán 2.0. O sea, es una respuesta también baja, ¿no?
Es una respuesta simple, digamos, no a la altura de una ministra de Estado, digamos, como la forma, pero en el fondo responde a algo importantísimo, a no respetar el trabajo de la prensa. Como digo, si hay una denuncia pública y si es antojadiza o no tiene sustento, pues que lo demuestre, y eso va a ser muy fácil de demostrar. Dicen que las mentiras tienen patas cortas. Entonces, si esto no fuera cierto, claramente la ministra podría dar sus razones, sus argumentos, la trayectoria profesional de las personas que contrató, el trabajo que ha venido haciendo, y es la mejor forma de transparentar el trabajo en el sector público. Pero si lo primero que se hace es atacar, es desmerecer al denunciante, es tratar de señalar a la prensa como la culpable de sus malas designaciones, ahí ya se habla de que no hay un sentido democrático ni de transparencia, y eso es bien preocupante en el país.
Así es, culpa a la prensa y culpa al Ministerio Público también, o sea, todo en contra, ¿no? cuando esto sucede en todos los gobiernos, es parte de la libertad y la fiscalización. Ojo, y bueno, brevemente, ¿qué te parece la figura de traición a la patria? ¿En qué orilla estás en la que considera que es una figura muy forzada y de cara a la visita de la OEA una torpeza, o a la que considera que sí hay elementos para encasillar a Pedro Castillo en un caso de traición a la patria?
A ver, la traición a la patria que está contemplada en el artículo 117 de la Constitución está enfocada a que la política de Estado esté en riesgo, que la seguridad del Estado, que la seguridad de los peruanos pueda justamente verse afectada por intervención extranjera o incluso dentro de un espacio de guerra civil, cosa que nada tiene que ver con el haber dado una declaración, poco prolija, poco oportuna desde mi punto de vista, pero que eso genere la afectación del que un presidente se mantenga en su cargo, es bien peligroso en la democracia, sobre todo porque estamos en un contexto donde se busca interpretar la Constitución de tal forma que le resulta conveniente a un grupo de poder determinado, a una oposición, y eso no se puede hacer con la Constitución, no puede ser maleable a los intereses y a los tiempos y a los contextos, sino más bien al espíritu que se buscó con este artículo 117, lo primero, y lo segundo, que no se genere ciertos fraudes en la Constitución. El artículo 103 es claro, se dice no se permite el abuso del derecho, y el interpretar traición a la patria a través de una entrevista que no dice nada, que no hay ningún acto preparatorio, en la que no ha habido una acción concreta del Estado para poder poner en entredicho esta soberanía nacional, pienso que claramente es una forma de abusar de la Constitución, de hacer un fraude a la misma, y que solamente persigue una finalidad política, más no limitar, porque la Constitución, estimado René, por definición es límite al poder, es que los políticos no puedan hacer lo que gusten y lo que quieran en el momento que piensen que es oportuno, sino más bien tienen ciertas restricciones. Entonces la Constitución da otras alternativas frente a todas estas denuncias de corrupción, frente a los copamientos en el Estado, frente a los ministros prófugos y secretarios generales prófugos, no una interpretación nuevamente antojadiza que no tiene mayor fundamento y que lo único que hace desde mi punto de vista es fortalecer la posición del gobierno, porque lo que genera es un espacio de victimización nacional e internacional, y eso también...
Claro, refuerza la narrativa de víctima, ¿no? Pero entonces también te parece bastante discutible, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya lo olió y sacramentó lo establecido en la ley 31355, que limita la cuestión de confianza a aspectos referidos específicamente al Ejecutivo, al ámbito del Ejecutivo. O sea, eso ya está olió y sacramentado por el TC, y sí desequilibró los poderes, ¿no? Coyunturalmente, en lo personal a mí me parece en buena hora, porque con todo lo que digan le tengo un poco más de temor al Ejecutivo que al Congreso, ¿no? Pero es un desequilibrio de poderes, ¿o no?
Desde mi punto de vista, claramente sí, y voy a explicar por qué. Que el Tribunal Constitucional haya dicho que la norma no es inconstitucional, es decir, que no, cuando hace un análisis comparativo entre la ley y Constitución, no afecta bienes, principios o derechos fundamentales, no quiere decir que la ley sea buena, oportuna o idónea. Simplemente dice que no afecta el texto constitucional. Ahora, que esta norma puede ser perfectible, mejorable, que puede haber un campo de discusión mayor para que se cambie, completamente de acuerdo. Ahora, ¿por qué creo que esto sí afecta al equilibrio entre poderes? Por un extremo de esta ley. En una parte dice, no se puede plantear cuestiones de confianza sobre competencias exclusivas y excluyentes del Congreso. ¿Eso qué se entiende? Nadie lo tiene claro, no está bien dibujado, no está definido, entonces, ¿a quién le corresponde interpretar? Al Congreso. Entonces, al que es juez y es parte de determinar la cuestión de confianza, quien declara la improcedencia o la admisibilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, el Poder Ejecutivo plantea una cuestión o buscaba plantear una cuestión de confianza sobre una ley, y el Congreso dice, sobre una ley no puedes porque es una competencia exclusiva y excluyente. No puedes agendar tu Ejecutivo, tú no puedes debatirlo en el Pleno. Entonces, ¿qué es lo que yo, pienso a nivel de diseño constitucional y de la arquitectura que tenemos a nivel democrático, que lo que se está generando es vaciar de contenido y dejar sin ningún tipo de herramienta al Ejecutivo también para que pueda generar un contrapeso o un equilibrio entre poderes? Si lo vemos en términos, René, como tú bien mencionas, del día a día, de la cotidianidad de estas últimas semanas o meses, creo que podría resultar incluso conveniente. Pero en términos constitucionales, cuando se ve el texto constitucional, tiene una vocación de permanencia, una vocación de que los equilibrios puedan mantenerse sin perjuicio de quién está en el cargo. Entonces, sí creo que debilita la institucionalidad, debilita los principios democráticos como el que haya un equilibrio, un contrapeso, y simplemente pienso que esto puede solucionar una crisis, digamos, inmediata de meses, pero cuando vemos...
Claro, es un parche a corto plazo, pero en desmero de la institucionalidad que debe regir las vidas de nosotros y de los poderes del Estado. Por último, has escrito también acerca de la apatía de la ciudadanía con respecto a la clase política. ¿Por qué no prenden como debieran las marchas, ¿no? ¿Por qué?
Yo tengo la sensación, René, que estamos trasladando la responsabilidad a toda la ciudadanía y diciendo que ellas o las personas son apáticas, son congeladas en términos de basadre, ¿no? O que simplemente son seres inertes. Y desde mi punto de vista, no hay ningún incentivo para que la ciudadanía participe. El diseño institucional democrático y constitucional en nuestro país lo que ha generado es que nos englobemos o nos centremos solamente en democracia representativa, partidos, congreso, y la ciudadanía no tiene ningún instrumento, ninguna herramienta. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ¿no? Ahora que lo estamos viendo, la coalición ciudadana que está tratando de proponer desde la sociedad civil una propuesta, digamos, de reforma constitucional. De las 7 propuestas, las 7 ya han sido propuestas o ya han sido debatidas en el Congreso. No hay voluntad política para que esto avance. ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Por ejemplo, una iniciativa ciudadana. ¿Cuántas firmas se requieren? 75.000 firmas. ¿Para qué? Para lo mismo que actualmente ya hay en el Congreso, proyectos de ley sobre el mismo contenido. Ok, si el Congreso no las quiere agendar,
¿qué quieres decir con ello?
Lo que quiero decir es que no hay forma de que la ciudadanía pueda tener implicancia en la vida pública y en las decisiones del más alto nivel en nuestro país. La ciudadanía, por más que participe, por más que se involucre, no va a generar ningún cambio en términos reales o no tiene los instrumentos para hacerlo. Por ejemplo, si quiere iniciar un referéndum, como era una propuesta, ¿no?, para reformar la Constitución con 2.5 millones de firmas, ya el Congreso dijo eso no es posible. No hay reforma constitucional sin que pase en el Congreso. Para revocar una autoridad no se puede, no hay un mecanismo explícito. Para iniciar una demanda de inconstitucionalidad requiere 5.000 firmas, que nadie las puede conseguir, menos 75.000 firmas para que llegue a la ciudadanía al Congreso.
O sea, está bloqueada la participación ciudadana, de alguna manera es lo que quieres decir. Pero ese es un tema para otra entrevista, estimado Diego, porque es un tema bien complicado. Pero eso es lo que quieres decir, que está bloqueada de alguna manera la participación ciudadana por el sistema.
Así es, el sistema está enfocado en la representación, no en la participación, y el ciudadano no tiene muchas herramientas para involucrarse en la cosa pública, y es lamentable. Ahí debemos de concentrarnos, estimado René.
Clarísimo, y otra vez jueces y parte, los congresistas son jueces y parte, pues, ¿no?, de muchas cosas, porque legislan.
Así es.
En fin, Diego, muchas gracias por estar con nosotros, haber estado con nosotros en Grado 5. Muchísimas gracias.
Encantado.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Bueno, con ustedes fue todo. Vamos a ver cómo evoluciona esta investigación a la ministra Betsy Chávez, cómo evoluciona el caso de Vladimir Cerrón y su desbalance patrimonial, repito, 6.384 millones de soles. Así lo anuncio. Tremendo, ¿no? 6.384.000 soles, corrijo. 6 millones de soles de desbalance patrimonial. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.